mujer en el coche y entonces le dije mío mi pendiente y me lo puse.
No, eso no tiene ninguna gracia. Tienes que no? No, tienes que contarlo de otra manera.
Estamos ya en antena.
Y tienes todo, que ¿verdad? Contarlo y decir, pues desde que lo descubrió mi mujer en el coche y le dije que era mío.
Tampoco está mal tu versión.
No, es
un
bueno.
Poco alicorta.
No, si la suya es la versión.
Es que, en fin. Bueno, don Fernando Sánchez Dragó, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas.
Y hoy hemos traído a un amigo de todos los aquí presentes, ¿señor? Que es noticia. En realidad lo de la noticia es una excusa para traerlo y tener una cháchara con él. Que es don Pío Cabanillas. Ahí lo tiene usted, don Pío. Bienvenido. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Encantadísimo
que
estar aquí.
¿Es fotógrafo?
Lo sé. Realmente me acabo de enterar hace 5 minutos.
Muy mal, pero tenías que haber ido a las manos.
Estos señores no me avisan de nada.
No, pero perdona. Bueno, soltáis yo no he recibido invitación y José lo recibió su mujer en Málaga.
Pues mira, eso me viene muy bien para fiarte la conducta por varias cosas. Hoy, para que veas que uno puede tener propósito de enmienda, he cometido la grandísima equivocación de leer tu columna en El Mundo.
Bien.
Y me encuentro con que tú presumes de que no oyes la radio, lo cual no deja de ser una bofetada.
No, ¿por qué? No.
O sea, tú no oyes la radio, pero trabajas en la radio, cobras de la radio, vives de la radio, pero que le den a la radio.
¿Qué prefieres? ¿Tú que eres cristiano, quieres que yo mienta?
No, pero quiero que te conviertas. Quiero que te conviertas, Fernando.
No voy a convertir, bueno, no tengo tiempo.
Dices,
para oír la radio.
Dices que no oyes la radio.
El único programa que oí es este.
Y ya. Pero ¿cómo se va a convertir si no hace más que folgar todo el rato?
Además, eso.
Bueno, Luis
Alberto. Folgar en el sentido medieval del término, no he dicho ninguna barbaridad.
Ya sé lo que es.
Folgar.
Bueno, y no solo eso, sino que además, y además presumes de...
Pero no presumo, digo, cuento.
No, lo dices con presunción.
No,
mire usted, he llegado ya casi al nirvana. No oigo la radio, no leo el periódico, me dura apenas 5 minutos, no me interesa nada de lo que ocurre. Absolutamente nada. Y luego nos afea la conducta porque no se entera de que Pío Cabanillas está exponiendo...
Pero que Pío Cabanillas exponga fotos, eso forma parte de la vida. Yo lo que digo ahí es que los dioses agrestes, que yo soy hombre de campo, que no soy hombre de polis, y que la política viene de la polis, y que a mí la política...
Si no te interesa la política, pero a micrófono cerrado quieres que entrevistemos a Santi Abascal un libro de política.
Sí, señor, por una cuestión moral. Y además porque Santi Abascal me cae muy bien. Y además acaba de sacar un libro.
Y a mí también.
Que creo yo que está muy bien, aunque me lo ha dado hoy, no lo he podido todavía leer. No me rindo.
No deberías leerlo. Si eres coherente con los dioses agrestes, pero no deberías leerlo.
He dicho yo en esa columna que no leo.
Has dicho que no te interesa nada la política, que te aburre un montón la política.
El testimonio personal de una persona como Santiago Abascal. Por todo lo que ha pasado él y su
familia. ¿Garci, le he hecho una crítica coherente o no?
Yo no he leído la columna hoy.
Yo tampoco.
Esto es estupendo. No leéis la columna entre vosotros. A mí, 4 amigos de verdad, ninguno de los 4 ha venido a mi exposición.
Pero
hemos venido a hacerle publicidad.
Me parece muy bien.
O sea,
lo de hablar de mi libro está
querido
muy bien.
Y admirado Pío Cabanillas sea un nuevo Ouigi, uno de los grandes fotógrafos, porque creo que debe ser experiencia de viajes suyas.
Ah, no,
ese material.
No es, pero además no viajes cercanos. A mí lo que me produce es una envidia horrible, no porque sea buen fotógrafo, sino que para sacar las fotografías que expone, se ha tenido que pegar una vida de marajá verdaderamente envidiable.
¿Qué lugar está más representado en tu exposición, Pío?
Pues hay de todo. Hay Groenlandia, Islandia, Camboya, Vietnam, un poquito de todo.
Y el Retiro, ¿no?
El Retiro, no, esas son las tuyas.
No tiene nada del Retiro, estaría bien también, ¿no?
Aquí el único que ha viajado con Pío Cabanillas, presumo, puesto que presumo de todo, Luis, presumo que soy yo viajo.
Presumes de todo, incluso de lo que no diré a micrófono abierto.
No te he sacado ninguna foto.
Yo iba a decir que podías haber sacado una foto, ¿no, Pío?
Ni de carnet, no tienes foto ni de carnet.
Enteran, no te creas que en ningún sitio. Y además, yo no sé si te acuerdas, Pío, que era una cena de gala, esto, Aznar, etcétera, y que nos quedamos ahí despistados tú y yo, prácticamente solos.
¿Pero dónde?
En el edificio de Teherán. Que nos tuvimos que nos recogió quien entonces era el jefe de gobierno del país, Jamenei.
Ali,
¿te acuerdas que nos recogió este porque nos quedamos tirados allí, desapareció todo el mundo y no sabíamos cómo salir ni cómo volver al hotel ni nada? Sí, y nos llevó él amablemente en su coche.
Y que no dábamos un duro por nosotros, desde luego. Allí.
Pues dale, chúpate.
Camboya, pero como no ha sido...
Camboya no, Teherán.
No tiene ninguna
Teherán.
Está en Teherán.
He dicho perfecto.
Alguna habrá,
ya no se llama Persia, como sabes.
De... Oye, ¿y con qué cámara las hacías?
¿Con qué cámara las hago? Pues sigo haciéndolas.
Pero no te ibas a llevar 20 cámaras.
¿Te has pasado lo digital, tío?
Un código de Canon, sí.
Pero te has pasado lo digital, sí.
No, hace tiempo, ahora ya.
¿Pero esto ha sido una vocación tardía o toda la vida?
No, no, llevo haciendo fotos desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que eso que te van los amigos poniendo gordo el ego y te van diciendo, oye, tienes que exponer. Empecé a hacer pequeñas cositas en colectivas, luego alguna propia, y esta es un poco la que me ha tomado más en serio, ¿no? Y estoy encantado.
Pero yo creo que deberíamos decir, me parece que no lo has dicho, ¿dónde está esa exposición?
No, porque pensaba que tú ibas ahora a coger esto.
Hace un
Luis, al lado del
jardín. Luis de Alarcón, número 27.
Al lado del jardín botánico.
La esquina de Espalter y Río de Alarcón, o sea, el botánico. Donde está el café Murillo,
hay el café Murillo, eso, el café Chaflán.
Al lado pues llegas, ves mi exposición, quedas estupendamente, te tomas un café. Hasta te invito al café.
Podrías llamarlo retrospectiva, entonces.
No, es así, documental de viajes y se llama...
De algunas de hace muchos años, algunas de las...
No, son todas, estas son del 2012 y del 2013.
Ah, entonces son muy recientes.
Pero hay de todo, personas, monumentos, paisajes...
Sí, sí, vas a ir. Sí, no te la voy a explicar,
¿Cuánto tiempo va a estar, Pío?
Hasta el martes que viene, o sea, quedan 8 días, no tienes excusa, quedan 8 días.
Entonces, ¿has viajado tanto en el 2012 y 2013?
Pío, con mujer e hijo.
Me parece muy bien. Y quiero una mención expresa en este programa de que has ido y que te ha gustado muchísimo. Obviamente, si no te ha gustado, no quiero una mención expresa.
Si es por eso, puedo decir eso incluso sin haber ido.
Le tiene, bueno, eso sería... Sí, o sea, el que decía que no mentía nunca. Tiene que gustarle por una razón.
Es mentir, es un acto de fuerza mayor. Estoy convencido de que
Pío Cabanillas hace unas fotos
magníficas. Claro. No necesito verlas para saber que son buenas.
Sí, ahora él se ha hecho cristiano.
Cuando te hablaba, cuando te hablaba,
Luis Alberto escribió un poema, ya sé que es un
dragón. Dragón, no te enrolles.
Yo tu artículo no lo leo nunca.
Pero tomas el programa de radio, te has quedado sin Luis. Hombre, dile algo también, una flor.
No.
Si Luis no escribe poemas ni hace películas, publica novelas
pornográficas.
Oye,
Has descubierto mi seudónimo. Pero vamos a ver, Fernando, si tú nos tienes dicho a nosotros que Camboya es el paraíso en la tierra, y Pío te dice que en su exposición fotográfica uno de los lugares explorados es Camboya, ¿cómo no vas a ir?
¿A Camboya o a la exposición?
Hombre, a la exposición.
Teniendo en cuenta lo bien que conozco a Camboya, quizá eso sería un argumento en nombre de la no novedad.
No, porque podrías juzgar si has sido capaz de captar el alma de esa tierra.
Bueno, el alma camboyí.
¿Qué hora abre la exposición, Pío?
Desde las 12, mañana está abierta la galería.
Una caravana en marcha a las 10 de la mañana con un niño de un año.
¿Hasta qué hora?
No es el niño, lo que sea.
Pío, ¿a qué hora es? ¿De 12?
No, de 12 a la hora de comer y de por la tarde hasta tarde.
Vamos, ¿a qué hora? De 6 a 9.
A las 9. Más, 5 a 9. Una cosa.
Yo igual me paso mañana por la tarde.
¿Pero queda todavía algo por que podamos comprar?
¿A ti? Te hago un precio especial si compras.
Bueno, magnífico.
Pero dime una cosa, son viajes del 12 y del 13, dices. Y has viajado tanto en el 12 y el 13, entonces.
Pero son...
Madre mía.
Tú decías antes que tú te pegas unas vacaciones de aquí te espero. ¿Y tú? Uno hace lo que puede también.
Sí, pero que yo...
No, son, son trabajadas, sí, son trabajadas.
Ha sido en julio, sí. Claro. ¿No?
Fue en agosto del año pasado.
Es curioso ese país que le llamó Erik el Rojo Groenlandia, que significa país verde, y claro, es un país de témpanos de hielo.
No, es verde. No,
es verde, o sea, cuando de hecho, en el verano y en
primavera. De hecho, están hechas las fotos bastante cerca de su casa, vamos, lo que queda y lo que se dice que es su casa.
Y la casa de Erik.
Son unos prados absolutamente maravillosos, de un color verde, pero fuerte. Y claro, tienes los glaciares a nada, ¿no?
A nada, claro. Oye, además, la franja habitada es pequeñísima, es muy...
¿Y qué has hecho? Color y blanco y negro está en la exposición, las dos, ¿no?
Oye, ¿has estado en ese hotel que es todo de hielo?
No, no he estado.
Pero está por allí, ¿no? Por Groenlandia, ¿no?
Yo creo que al que te refieres tú está en Finlandia.
En Finlandia.
En Estocolmo lo que hay es un bar que es todo de hielo.
Hay un mostrador, todo es de hielo.
Te dan unas trencas para ponerte.
En una película de
007.
Sale en la película, sí.
In the Rock, exactamente.
Es verdad lo que dice Luis, sale en la película última de 007. Esa especie
no
de
sé si en la última,
hotel, pero... en donde se ve el bar, todo, o el mostrador, todo.
Pero eso, desde luego en Estocolmo yo he estado en un bar que es todo de hielo, y que te dan incluso un abrigo y que te ponen el whisky en el hielo, no... No
sé por qué te dan el abrigo, porque da igual.
Sí, porque hace frío.
Hombre, todavía es que te dieran guantes, pero abrigo, ¿no?
Guante también, un abrigo también te dan.
Un abrigo y lo que te dan es un copazo, porque si no, le llena guantes.
Muy pero curioso. ¿Para qué te vas a ir a dormir allí? Eso te vas a un iglú directamente.
Bueno, ya, pero hay gente en este mundo que esas para cosas... Todo, pues, claro, hay gente para todo. Es curiosa.
Soriano, creo.
No, además, yo no he estado. Si yo no he estado nunca en Finlandia ni en Groenlandia.
Finlandia es maravilloso. ¿Tienes fotos de Finlandia?
Pero muy malas. muy malas.
Ya lo puedes
hace decir. Mucho tiempo, hace mucho
tiempo. O sea, de esta exposición no.
¿Qué desilusión,
no,
no. Alberto,
estas son de Islandia y de Groenlandia.
Hay de Finlandia.
No, hombre, Groenlandia me apetece
Islandia,
a mí.
Ojo, ¿eh? O sea, Groenlandia
debe ser la locura.
Groenlandia, ¿no? Es una maravilla, pero Islandia, desde el punto de vista más fotográfico, es increíble.
Ahora, desde el punto de vista del frío, no te pierdas Soria, ¿eh?
Volcánica, ¿no?
No, no,
tiene, como ya, lunar.
Lo tiene todo, es
efectivo. Soria, cuando le pega el frío, no te crees que Groenlandia.
¿Cómo vienes a sacar fotos de Soria, pío? Bueno, en lugar de irte a Finlandia y a Groenlandia.
Vale, bueno, tú vienes a la exposición y yo voy a Soria.
Claro, hacéis ese pacto
de fotos de mi pueblo.
Castilfrío de la Sierra.
Castilfrío se llama, además. Anda que el nombre Castilfrío lo dice todo.
Me va a gustar, es un sitio muy bueno para fotos.
¿Eh? Y, pero al margen de fotos de esos países, ¿cuál es el que más te ha cautivado, Pío?
Es que, vamos a ver, Groenlandia es naturaleza pura y casi te diría que Islandia lo mismo, ¿no? Mientras que Vietnam y Camboya, aunque la naturaleza es espectacular, realmente las personas, la vida, lo que hay allí, te deja doblado, ¿no? Sobre todo estuve en una zona llena de boat people, es decir, de gente que vive en lago, pero sobre una especie de almadías, y en unas barcas de madera vendiendo serpientes, pitones y cocodrilos, que es de lo que se alimentan, y leche de coco, y son niños que no tienen arriba de 10, 11, 12 años, que les ves la expresión de la tristeza, del fatalismo y de que no van a tener otra cosa en la vida nada más que estar ahí, dando vueltas en esas barcas, vendiendo lo que pueden y con un poco de suerte sobrevivir, pues no sé, más allá de los 30, 40, 50 años, pero no más.
Ese es el paraíso terrenal que tú nos vendes, macho, Fernando Sánchez Dragó.
Bueno, ahora nos vamos a poner a discutir sobre Camboya. Ayer habrán visto unos aspectos.
Aquí hay algo en estos dos que no funciona.
En todos los lugares del mundo hay ciudades, claro, que dice Leandro al llegar, sí, a la ciudad, claro, en los York, intereses, claro, creados.
Fíjate si te pones a hurgar en la Nueva York siniestra lo que vas a encontrar. Por supuesto que Camboya, que es un país...
No, y Madrid también tiene algunos lugares terribles, ¿eh?
Y aquí en hay también lugares paradisíacos. Con el aire acondicionado.
Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, podía hacer una foto, Pío.
La naturaleza es increíble. Y desde los monumentos,
Pío, que pasamos.
Evidentemente, Cancor y todo lo demás es espectacular.
La naturaleza es magnífica. Los monumentos son magníficos. Pero la gente es magnífica.
La gente es maravillosa porque ha sufrido. Es decir, lo que ha significado todo el régimen que me...
Yo estuve antes de Pol Pot y ya era maravillosa esa gente, de verdad. El mejor pueblo que yo he conocido.
Millones y millones de muertos.
Sí, ¿cómo han reaccionado? Sin ningún rencor, sin ninguna...
Ves además un pueblo joven, precisamente, pues porque es que todos los demás están muertos.
Claro, porque ha habido genocidio allí.
Claro, y que están redescubriéndose, que están relanzándose como país, y son de una amabilidad extrema, vamos, son... Y Vietnam es que nos olvidamos muchas veces que son 100 millones de personas, sí, en Vietnam. Pues
son muy distintos vietnamitas y camboyanos.
Vietnamita
es más.
Hiciste fotos en Angkor. Angkor también, que debe ser maravilloso.
¿Cuántas fotos expones, Pío?
En la exposición están unas 24 o 25.
¿A pocas? Sí. ¿Y de qué tamaño?
Muy grandes. Muy grandes. Tendrán metro y medio por metro.
¿Tienes tiradas de las fotos o son ejemplares únicos? No suelen ser.
Normalmente suelen ser tiradas de tres.
De tres. Sí, suelen ser tres, a veces cinco.
Pero me parece una idea muy buena que solo sean 25, porque entonces te fijas en cada una de ellas bien, ¿no? Cuando hay 100 que ya sales y no tienes ni idea de lo que
tengan un tamaño además grande para que...
No, y reproducir a ese tamaño es difícil.
¿Y, estás contento de la reacción, de la respuesta que está teniendo?
No, hombre, yo estoy encantado porque evidentemente los amigos, salvo ciertas personas que están en esta mesa, sabes que van a cumplir. Y se han, han ido todos, pero es que luego ha habido mucha gente incluso que no conocía y eso te llena de satisfacción inevitablemente, ¿no?
Quizá te dignas avisar a esos amigos y a otros, ¿no?
Sí, no, estáis más que avisados y
no,
es más,
no,
ahora
no,
hay
no, está
todos los testigos de audiencia y como no vayáis en esta semana...
Ahora sí estamos avisados, hoy sí.
Nosotros vamos a ir,
otro
Fernando. Fernando no, yo te lo he dicho abiertamente, se va a Soria.
No, yo me viene muy bien porque estoy al lado. Oye, perdona, yo entro en internet continuamente, Fernando, pero continuamente.
Es más, no hace otra cosa que estar en internet.
Él es el hombre de internet.
Claro, Fernando.
Cambia nosotros. Nosotros, tú y
internet. Si no lees la prensa nunca en internet. Pero o sea, Luis la que se enfada
no
porque
leo,
no leo.
No leo tampoco ni en internet ni fuera de internet.
Papel.
Pero sí. Contesto
no,
pero, todo
no,
tipo
te,
de...
Tendré que reñir a ti, Fernando, que presumes que no entras en internet y tienes un blog en internet. Es que es lo mismo. No oyes la radio, pero trabajas en la radio.
Yo tengo un blog que escribo en mi casa, no escribo en internet.
Y un blog que es un blog.
La prensa digital.
Por definición, el blog... El blog...
Escribir libros y no ser papelero.
No, señor, no tiene nada que ver.
Una imprenta.
No, es como si te acusara de escribir libros y no leer. Eso sería el equivalente.
Todos están enfadados, oye.
No, me vas a estar enfadado.
Yo no, jamás me enfado.
Yo tampoco.
Y eso que hoy ya ha leído la columna de Fernando de los lunes, ¿eh?
No, por eso me ha irritado.
El lobo feroz.
Es que a mí eso, mira que lo he criticado en los políticos.
Esta entrevista que me acaba de traer Garci, una entrevista conmigo que viene en una revista que se llama FD, la primera frase es, yo jamás me indigno por nada, jamás me enfado, no sé lo que es enfadarse. Así que como voy a estar yo enfadado, ni con Luis ni con nadie.
No, sí, yo tampoco estoy enfadado.
Bueno,
yo,
enfadarse con Luis tiene mérito.
Lo único, es verdad, porque nunca doy motivo. A mí me pasa contigo, como me pasa con los políticos que presumen, y ha habido muchos, de enterarse de las cosas por la prensa, o de no leer la prensa, o de solo leer el Marca, ya voy identificando a los autores y se ven las grandes frases, o sea, o vives en la realidad o no vives en la realidad. Y si vives en la realidad, vives en la realidad con todas sus consecuencias.
Bueno, pues te acabas de
cargar. O te interesa el mundo en el que vives y entonces tienes cierta avidez por conocer...
No sé si eres consciente de que te acabas de cargar el Quijote. Porque Don Quijote vivía en una realidad muy distinta a la de Sancho, bueno, era de gigante.
Y no leía el Marca, ¿no?
De Don Quijote. De Miramamolines, Marca, en vez de baños de
borregos. No me carga
la cita de Madrid. Que vivir en su propia realidad. Todos vivimos instalados en nuestra realidad psíquica.
Tú sabes que Quijote estaba completamente para allá. Los libros de caballería le habían trastornado el seso.
Bueno,
y estaba el hombre cazando molinos.
Bueno, también cabe pensar que el que estaba para allá era Sancho Panza. Bueno. Que se creía gobernador de ínsulas y cosas de estas.
No, de hecho, lo que hace Sancho es seguir la locura de su amo.
Al final, vámonos a la aventura.
Hasta cierto punto, ¿eh? Hasta cierto punto. ¿Dónde está eso? ¿Dónde
bueno, pero, la no, pero cuando decimos la locura en Don
claro
Quijote...
Claro que vivimos en nuestra realidad.
Es muy relativo, sí, estoy de
acuerdo. No, pero ese final, como dice Luis Alberto, de la segunda parte del Quijote, que es probablemente lo mejor que se ha escrito
lo más
en narrativa.
Humano,
dice,
lo más profundo.
Vámonos a la aventura. Y es el otro el que anima.
Ese es Sancho, le dice, venga, mi amo, vámonos, que tenemos que salir de nuevo. Es un momento de una ternura
de la literatura. Yo creo que hay pocas cosas mejores que esa segunda mitad del Quijote.
Pero yo creo que estáis discutiendo sobre si la actualidad sí, si la actualidad no. Aquí la única actualidad de esta mesa es la exposición.
La actualidad española, que era
aquella. Digo de Don Pío porque a mí me gustan mucho los cómics.
Que me interesa la historia. Que del mundo de la política únicamente me interesa aquello que es susceptible de transformarse en historia. Entonces me interesa el Sisi, me interesa los chinos, me interesa Pyongyang, me interesa la debacle de la Unión Europea. Es decir, me interesan las líneas de fuerza de la historia. La pequeña actualidad menuda a los políticos, anda que menudo.
No. Sobre todo porque la pequeña actualidad es pequeña y claro, pasa si ahora, de moda inmediatamente.
Cada cinco minutos ya no
es ya
una semana vivimos,
después, eso sí que es virtual.
Fernando, si leyeras la prensa te darías cuenta de que en este momento la situación política que vivimos no está precisamente plagada de menudencias. Todo lo contrario, nos estamos jugando retos como probablemente no nos hemos jugado en mucho tiempo.
Nos estamos jugando retos por culpa de los políticos.
Por culpa de lo que te dé la
si
gana.
Si prescindiéramos de la política y nos dedicáramos a vivir en lugar de hacer política, los dioses agrestes frente a los de la polis, no tendríamos los problemas que tenemos. Son problemas creados por los políticos y creados por la política. Falsos problemas que dejarían de existir si volviéramos a la vida y nos dejáramos de política.
Bueno, no, eso es...
Yo, pero... ¿De dónde arranca mi columna? Digo... La catástrofe, todo empezó a torcerse.
Si yo no tenía,
cuando alguien inventó
si yo
la
no tenía ningún interés en hacerle publicidad a tu columna.
Es lo que te pasó por leer su columna.
Pues vamos
Fernando, muchísimo antes de los griegos, la polis, porque date cuenta de las primeras poleis son sumerias, Uruk, Ur, Nippur, Lagash.
Por polis política, pero es la ciudad. Lo malo es la ciudad.
Pero ya había política en las ciudades sumerias.
Por eso digo, en el momento que se inventa la ciudad.
No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
En el momento que se inventa la ciudad, se inventa la política. La gente de campo como yo no nos metemos en política.
Eso
no.
Le pasaba a Semiramis, era como tú, ¿verdad?
Oye, ya, y le dijo Franco a Foxá, hágame caso, Foxá, no se meta usted en política.
No era Foxá, era otro, no sé, un ministro.
Eso lo han contado de todos. Eso Franco se lo ha dicho a 500, porque todo el mundo te habla y dice, como le dijo.
Hágame caso, no se meta usted en política.
Lo dijo a todo el mundo.
Todo el mundo. Franco, y probablemente se lo dijo a más de uno.
El padre de Pío, verdaderamente, no lo de no se meta en política.
Babilonia ya era una polis, de verdad, como la entendemos.
Babilonia era un politón, vamos.
Eso era ya donde había todo lo que era... a él no le puede gustar de la polis. Pero yo creo que lo que dice Luis no es eso. Es que el momento actual en España en particular no es como para...
No es baladí.
Con bromas.
Yo no, entonces, tú no, no lo he dicho nunca. Que no dice, al contrario, hoy en una comida que he tenido he dicho que España está asomándose a un riesgo tan grave como el del año 31, 32, hasta el 36.
¿Y cómo lo sabes?
Idéntico.
¿Cómo lo sabes? Si no te informas.
Hay otras vías de información. La vida, salgo a la calle, hablo con la gente. Oye. Entonces, ¿qué? La radicalización de la izquierda en España es un fenómeno análogo a la radicalización de la izquierda y del Partido Socialista, etcétera, que se produjo en los años de la República.
Claro.
Que condujo a la tangana de Asturias y después pasó lo que pasó. Entonces estamos en un momento en que si muy, la izquierda muy opta por una línea revolucionaria, España se asoma un abismo, ¿eh? Porque pueden ganar las elecciones, igual claro. Que pasó.
Igual que pasó en enero del 36.
Claro. ¿A ti te sigue interesando la política, Pío, o ya es una página que has olvidado?
No, no, a mí me sigue interesando. Yo creo que lo que tú decías antes es parte de la vida, tanto ciudadana como personal, ¿no? Me interesa a veces por lo que has participado en algunas cosas y por ver si van bien, mal o regular, y otras pues porque...
¿Pero son recuerdos agridulces de tu biografía aquellos o no?
Cada vez son más positivos y los que no lo son se van olvidando.
Yo estoy los malos ratos se olvidan.
¿No? Hombre, yo estoy muy orgulloso de haber sido ministro de mi país en primer lugar y desde luego del gobierno de Aznar. O sea que el recuerdo que tengo es en un porcentaje muy alto positivo.
Bueno, vamos a la publicidad porque toca. Es la hora de hacer...
Pregúntale qué le parece la publicidad.
No, 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 porque bueno, Fernando dirá la verdad. Dirá la verdad.
Y la verdad es que no es necesaria.
Luis, no me lo preguntes.
No, a él no le gusta la publicidad, pero sí que le paguen por sus colaboraciones. O sea, es un gesto más de la coherencia innata.
Si la publicidad es uno de los artes de nuestro tiempo... Es arte.
Pues fíjate las exposiciones.
No, estás buscando una réplica, claro, pero no la encuentras.
No la encuentro porque
el pop que me da tanto nos gusta.
Madison Avenue es pero la ¿cómo? Catedral de la publicidad. Madison.
¿Qué tendrá que ver que yo, como cualquier cristiano, quiera cobrar por mi trabajo y me agrade que cuanto más me paguen, pues mejor, con que tenga que vivir forzosamente la publicidad?
Pues por una razón que vas a entender muy bien, porque la única fuente de ingresos de la radio es la publicidad. Si no hubiera publicidad, no podrías cobrar.
No, de todas las radios. Radio Nacional, por ejemplo, no tiene anuncios.
Bueno, no tiene anuncios y...
No, no tiene.
No tiene anuncios y es sufragada por los impuestos de todos los ciudadanos españoles.
Bueno. Pues acabo de decir que yo preferiría cobrar no gracias a la publicidad, sino porque tú, por ejemplo, de tu bolsillo me lo dieras.
Pagas,
¿sabes? Un ciudadano.
Pero está en ello, Luis, ¿eh?
O simplemente ya,
dale tiempo. Dale tiempo.
Sí, sí, voy a considerarlo.
Tío, expone fotos, y entonces hay alguien que compra una foto, y le da un dinero.
Pero está bien que nosotros yo hablemos de que hay
un libro y
yo mañana voy a ir. Tengo que ir a Alcalá de Henares y por eso le he preguntado. Y entonces, entre las 6 y las 8 me veo yo mañana
claro.
La exposición. ¿Eh? ¿Tú
¿A
vas a ir?
¿A Alcalá de Henares?
Voy a comer en Alcalá.
Ah, pues luego te da tiempo de sobra. Claro,
con el alcalde de Alcalá de Henares, como mañana.
Hombre, pues es muy simpático.
Si vais los cuatro, os invito a esa hora, os invito a un whisky, venga.
No,
me
no, puedo,
al lado.
No, pero yo no bebo.
No, si es que te mañana quiero pillar. Aquí.
Ser algo
no puedes, no puedes.
Pero si es que luego... Y él no bebe, pero puedes invitarle a un cash.
Puedes invitarme a un cash.
A un cash.
En
un vasito de agua, un vasito de agua.
Un Orange Cruz.
Bueno, quedamos nosotros y vamos a verlo. Y eso sí, a eso de las 9 salimos disparados para ver el partido. Eso lo entiendes.
No, no, entiendo.
¿Mañana hay partido?
A ver, claro.
¿Mañana cualquier juega
martes?
¿Mañana martes?
Mañana será Bélgica.
Es el último de los...
Así, mañana se acaban los octavos. Es verdad, se diría que se acaban mañana.
En 2 horas tengo la posición muy bien.
No vas a tener fútbol ni el miércoles ni el jueves.
¿Ha marcado Benzema?
No. No, pero
¿cómo has dicho?
Benzema.
Ahora, Benzema ya es otro.
Esto ya es panota.
Pero me he enterado que dices mal lo de Dieter Brandau. ¿Cómo lo dices tú?
Dieter Brandau.
Pues es Brandau.
No.
Me lo ha dicho él. Hombre, que el acento está lo lleva en la primera.
Ah, está equivocado. No, no, pero no, perdona.
Su padre.
No, el alemán no alemán tiene un acento en una determinada sílaba. Casi todas las sílabas alemanas.
Dieter Brandau, lo ha dicho.
Brandau.
No, que no.
Tiene las dos acentuaciones.
Bueno. No, ya, ahora dice que tiene las dos. Siempre dice eso. Bueno, hoy hemos hablado del acorazado Potemkin.
Es rellena de presumir de todo. Presumo que estáis hablando de futbolistas. El tal Beyoncé, ese o como...
Beyoncé. El plumero ahí. Un futbolista cantante.
Han dicho
sí, delante del centro,
no,
sí.
Es que Benzema.
Ese, Benzema.
Bueno, pero en realidad este señor debe ser marroquí o en todo caso
argelino, de origen argelino.
Juro por el Dios en el que no creo que nunca he oído hablar de este señor Benzema.
¿Tú no te has enterado de que un futbolista la ha mordido a otro?
Sí, eso sí me
he enterado. Ah, bueno.
Luis Suárez.
Sí,
eso
claro.
Me he enterado. Pero por disco, no por el fútbol.
Claro, está muy bien. Bueno, señores, la publicidad que tanto denosta Fernando y que también le permite vivir.
No te he dicho nada.
Tanto denuesta Fernando.
Vamos a ver, Luis, si, supongamos que hay una persona que te cae muy mal, pero que viene y dice, mira, Luis, me gusta mucho el trabajo que haces, tal, toma, ahí va 1 millón de euros. ¿Tú lo coges?
Coño, claro. Pues depende.
Bueno, pues sí, pero eso no quiere decir que esa persona pase a gustarte. No, hombre, si no te pide nada a cambio, nada deshonroso, nada indecoroso, pues
yo, para empezar, aunque te pida algo deshonroso, lo coges. No,
a mí, Fernando, con más ganas.
A mí me sucede eso y lo primero que hago es recelar. Digo, ¿y este qué quiere?
Bueno, vale, bien.
Tanto me pongo en guardia.
Investigas y llegas a la conclusión de que es un ofrecimiento generoso.
No, eso por ejemplo, quiere,
lo coges.
A Luis Alberto, a mí,
no te gusta,
lo cojo antes de que lo ingresen en el psiquiátrico.
Bueno, recordáis lo de esa de Queiroz del mandarín. Dice, puedes hacerte inmensamente rico con la herencia de un mandarín que vive a no sé cuántos millas de aquí. No vas a saber nunca de él. Y solo con apretar un botón morirá el mandarín. ¿Qué haces?
¿Qué hizo Alejandro Gasona? La barca sin pescador.
Eso es. Es lo mismo. Es la misma historia del mandarín.
Pero tú reconoces que tú y yo teníamos un complejo tremendo porque decíamos, somos bobos, nunca nos ha llamado el Opus. Nunca nos ha llamado el Opus.
Nos han llamado a las reuniones del Opus.
Pero ¿cómo os van a llamar?
No sabíamos nada.
¿Cómo os va a llamar?
Van a los listos.
Pero a los 15 años, por ejemplo, ¿por qué no me iban a llamar a mí?
La facultad estaba rodeado de gentes del Opus que querían ficharme.
Claro. Pues en cambio a José y a mí no. Es curioso. Somos de los de la pocas personas que nunca han querido a mí ni, bueno, tú estuviste en el PC un rato, ¿no?
No, pero
a mí ni siquiera, yo no he estado en ningún partido nunca.
Pero tú te acuerdas que el complejo del Opus, ¿no?
Sí.
A todos los listos llamaban.
Y nosotros, a todos los listos.
Es que ni una llamada.
Nada, nada. Los jueves hay una reunión y llamaban a mis amigos que sacaban buenas notas y también.
Por eso les va tan bien. ¿Qué pretendéis? Hubieran reclutado gente como vosotros, no hubieran durado ni un cuarto de hora.
Bueno, vamos a la publicidad.
Luis está desencajado. Oye, metemos publicidad o se acabó esto.
Sí, vamos a la
publicidad. Está siempre así, tío. Está siempre así.
A callar. Antes de que Pío se nos vaya, porque ha anunciado que el cuarto, ¿no?, se tiene que largar.
¿Vas a quedar al jamón? Es que aquí no jugamos un jamón ahora.
Sí. No, pero no hay jamón, ¿eh? No. Es que nos jugamos la posibilidad de ganar
pues
un
antes
jamón.
Antes de cambiar
el... Es virtual.
Es virtual.
Sí, la semana pasada.
Siempre lo gana el mismo.
Tú quédate si quieres, pero por el jamón no lo hagas. Te vas a ir sin jamón.
Oye, muy bueno el jamón, ¿eh?
Perdona, aquí no de manera completamente torticera e ilegal habéis ganado varios jamones.
No, yo ninguno.
Ah, tú no, pero esto sí.
José,
yo he ganado dos veces.
¿Pero ahora se lo has dado a Josito el segundo o no?
No, porque ya le había dado el primero. Hay que cambiar la dirección.
Y Luis Alberto también, o sea, para...
Sí, sí.
O sea, que por favor rectifica esa...
Bueno, Luis Alberto...
En este caso, es un jabón.
En este caso, hoy lo gana el novato.
Pues claro, es que te
deja jabón, difícil,
Tienes que averiguar una persona...
Bueno, pero antes de que lo averigüe, elevemos a definitivas algunas conclusiones.
Mira, Luis Alberto, a ver si lo ves ahí, que ya lo suele poner.
Luis Alberto, sabes que estamos terminando la temporada. Sabes que yo me voy a plantear los cambios para la próxima temporada.
Sin duda.
Si en algún momento tienes que comportarte decentemente bien, hacerme un poco de caso y no hacer el idiota, es ahora, porque te podrás encontrar a lo mejor con que la próxima temporada ha sido sustituido.
Tienes mucha razón, claro, como es lógico.
Dicho lo cual,
el sumiso, Luis Alberto.
¿Tienes alguna cosa, por favor, que te guste de esto que te dije ya?
Que me ayudes a elevar a definitiva las conclusiones de la exposición de don Pío Cabanillas. Calle...
Ruiz de Alarcón, 27, anda, si estamos en antena, yo creí que estábamos fuera de antena, madre mía, mi vida, qué
horror, ahora me has emocionado,
qué fiasco, pero bueno, Ruiz de Alarcón, 27, semiesquina con Espalter, enfrente, el Botánico, al otro lado la puerta de Murillo del Prado, qué mejor sitio.
Y allá su frente Estambul.
Pues claro, es lo único que falta.
Es verdad que estabas haciéndole una, es que he leído que lo has contado en algún sitio, que estabas haciendo la fotografía a un imán o algo parecido. Y de repente aparece otro y se enzarza con él porque estuviera posando para un guiri.
Sí, eso fue en Pakistán. En Pakistán, en una carretera que le llaman la Karakoram Highway, que es la que une Pakistán con China, que es una carretera de mala muerte que se tarda miles de horas porque se derrumba cada paso. Pues, de hecho, pasas a 9 kilómetros de donde estaba Bin Laden. Pues allí había un talibán. Yo me acerqué. La verdad es que tenía una pinta bastante, bastante horrible. Y con más susto que otra cosa, pues le pedí que si me dejaba hacer alguna foto. Al final, al principio puso cara rara, luego en el fondo le hizo ilusión lo de las fotos. Y cuando ya estaba muy tranquilo y creía que no iba a pasar absolutamente nada, se acerca otro, empieza a chillarme a mí, pero se da la vuelta y empieza a chillarle mucho más a su compañero, hasta el punto que se enfada el compañero, se enzarzan los dos y claro, fueron las mejores fotos, evidentemente, los dos peleándose.
Porque tú
son
no dos
Kalashnikov. La tienes en Ruiz de Alarcón, la tienes esa foto.
Físicamente.
¿La tienes esa foto en Ruiz de Alarcón?
No, esa no. Ah. Esa no. Esa no, pero vamos, que tengo unas cuantas de ese momento.
La tiene el Museo de la Guerra.
Parece bueno. Como ese maravilloso grabado de Goya, que empiezan a darse de palos dos señores.
Los tíos metidos hasta la cintura.
Impresionante.
España. Bien, dicho lo cual, hablemos de un par de cosas rápidas y así me sacáis de la ignorancia y damos a conocer alguna noticia que tenga que ver con el mundo cultural interesante. Yo, que lo desconozco casi todo sobre la gente importante, Luis Alberto, me fijo en ti porque voy a hablar de un poeta.
¿Tú qué tanto?
He descubierto, no porque nunca. Me lo ha contado Carmen Arriaza, que Bekel escribía ópera. O zarzuela.
Pero bueno, yo he escrito dos páginas en ABC el otro día sobre eso. O sea, ¿sí? Que os puedo dar una conferencia, pero es un poco rollo, ¿eh? No. Creo que a nuestros oyentes no les interesa.
No, pero el resumen del resumen sí.
El resumen es que se ha encontrado un fragmento, ¿eh?, de zarzuela de Bekel, cuyo libreto está a cargo de Bekel y de Luis García Luna, que era un amigo suyo de niñez y de adolescencia, que empezaron a intentar triunfar en el teatro como todo escritor que se preciara en el siglo XIX. El teatro era la meca de todo escritor. Entonces hicieron una serie de piezas teatrales en colaboración ellos dos y con otra persona, un tercero, y se había perdido uno de los textos que ellos prepararon, que es el Talismán, que es el que se ha encontrado ahora merced a los oficios de un bibliófilo que se llama Manuel Márquez de la Plata, un bibliófilo extremeño, que lo encontró en una librería que no quiere decir en cuál es, porque le prometió al librero no revelarlo. Y entonces lo compró, se demostró fehacientemente por medio de un experto que la escritura era de Bekel, la escritura no de todo el manuscrito, porque lo hicieron a varios manos, pero por lo menos una tercera parte o una cuarta parte del manuscrito es de puño y letra de Bekel. Se puede contrastar perfectamente con el libro Los Gorriones o con otros, los álbumes de Julia Espín, otros documentos que son inequívocamente de Bekel. Y entonces ahora lo ha publicado Víctor Infantes, otro bibliófilo español, catedrático de literatura española en la Complutense y gran estudioso de ese tipo de temas, de ediciones raras. Y la verdad es que lo ha publicado Visor y es un libro interesante.
Yo sabía de su afición por la pintura, pero no por la zarzuela.
Bueno, era un gran dibujante, tan bueno casi como su hermano Valeriano. En los álbumes de Julia Espín que compramos en la Biblioteca Nacional cuando estaba yo de director, que son maravillosos, son esos álbumes que tenían las señoritas en el siglo XIX, donde todo el mundo dejaba un versito, un dibujo. Él hizo unas calaveras, a mí que me gusta todo eso, lo fantástico y lo terrorífico, verdaderamente supremas. Y aparte de gran dibujante, pues quiso triunfar en el teatro. Hay un volumen editado por un erudito llamado Tamayo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se llama Teatro de Bekel, de modo que conocíamos el teatro, pero esta pieza no. Esto es lo que es el hallazgo. Pero no está completa, no está completa.
Luego los Bekel fueron los
autores. Y la música es del padre de Julia Espín, de esa señora de los...
No, pero yo te iba a preguntar, Luis Alberto, los Bekel álbumes. ¿Fueron los autores de ese curioso libro Los Borbones?
Yo creo que no. Yo creo que no. Y cada vez se está poniendo más...
Luis Alberto sostiene la tesis de que esa es una...
Yo creo que no. Atribución falsa. Porque el trazo de Sem no me parece el trazo ni de Valeriano ni de Gustavo.
Porque les han colgado ese mochuelo.
Bueno, pues porque les venía muy bien, yo me imagino, a los estudiosos del tema, porque es un pelotazo el que sean los que se metían tanto con Isabel II, con Antonio María Claret, con Francisco de Asís, unos dibujos sangrantes. Pero me da la impresión...
Eran pornos.
Porno. Había imágenes porno. Y sobre patrocinio en La Monja de las Llagas. Pero daros cuenta de una cosa. Yo creo que eso está abierto. Hay personas que piensan y siguen pensando que es de Bekel, personas muy respetables, y otras que no, que pensamos que no es donde los Bekel. Pero yo creo que está abierto el tema. Pero en cualquier caso, la zarzuela esta... El que vaya a comprar el libro tiene que tener una afición evidentemente desmedida por Bekel, porque el argumento pues no se puede ni siquiera seguir con lo que se ha conservado.
Es la adaptación de una novela de Víctor Hugo.
No, al final no es esa la adaptación de la novela de Víctor Hugo. No es de Nuestra Señora de París, la famosa. No tiene nada que ver. Se pensó que podía ser, Esmeralda la había llamado, pero luego... Si lo lees, no tiene nada que ver con Nuestra Señora de París, que es una novela que conocemos todos maravillosamente bien, claro.
Y Esmeralda la Cíngara,
con Margaret, con Maureen O'Hara, que está guapísima.
Charles Laughton.
Charles Laughton, sí, señor.
Que al jorobado, Quasimodo, ¿no?
Pero no, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que se pensó que podía ser eso. Lo más seguro es que sí querían adaptar Nuestra Señora de París y en un momento dado retrocedieron y buscaron otro argumento. Porque parece que las pistas, eso lo estudia maravillosamente bien Víctor Infante, las pistas conducían a que era en la versión de Víctor Hugo. Pero es que luego el argumento no tiene nada que ver con Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Es un libro interesante, compradlo, porque si os gusta la investigación bibliográfica...
¿Y por qué el bibliotecario no ha querido que se desvele...?
No, el bibliotecario el librero.
¿Por qué no ha querido?
Pues el librero yo no sé por qué.
Pues yo,
yo soy amigo de Manolo Márquez de La Plata, porque todos los bibliófilos nos conocemos.
Pues yo me malicio.
Y no me lo ha dicho.
Yo
no
me
lo ha dicho.
¿Por qué?
No
¿por qué?
Por Montoro.
Por lo mucho que haya cobrado, ¿no?
Cobrado por ese manuscrito, pues no lo sé.
Pero y lo compró hace bastante, Manolo. Todavía no estaba torturándonos Montoro con sus leyes restrictivas en lo hacendístico.
Y sobre todo que...
Bueno, ya torturaban antes.
Torturaban siempre.
Pero
la Hacienda
Montoro,
son expertos torturadores.
Montoro no tiene por qué saber cómo una cosa
no,
vale...
No, pero en teoría, si un inspector de Hacienda...
Yo creo que los liberos de viejo y en general los anticuarios, y eso lo podrá testiguar bien,
no,
seguro que te gusta.
Pero tú no, pero...
No, no les gusta en absoluto que se digan las cosas y que se publiciten las piezas buenas, tanto de arte como de libros que se compran ahí. Son discretos.
Hay un punto de romanticismo en todo ello también, ¿no? Es un poco el crimen de un académico, ¿no? La misma razón de ser, ¿no? El amor por el libro y que lo tienes tú o que lo tiene alguien que tú conoces y nadie más lo sabe, ¿no?
Nadie más lo sabe, efectivamente. Pero en cambio, Manuel Márquez de la Plata se encargó de una manera súper elegante y súper generosa de poner en manos de otro gran bibliófilo y bibliógrafo, Víctor Infante, es el libro para que lo editara. Él únicamente pone, Manolo Márquez de la Plata, una página inicial en la que cuenta las vicisitudes de cómo lo halló.
Por eso siempre le comentaba yo a Luis Alberto que una de las ideas más brillantes de los últimos años es cuando Umberto Eco escribe su libro maravilloso con
el nombre de la Rosa,
el Pierre de Baskerville, y
es lo mejor que ha escrito.
Da la idea de que había un diálogo de Platón o un libro o algo de Sócrates, no, era que, que era la alegría, sí, o algo de eso, no, y que ellos se quema ese libro y nunca, porque ellos no pueden permitir.
No, yo creo que otra parte de la poética, ¿no? Una de las partes de la poética se conserva solo la cuarta parte, entonces no, parece que...
Claro, es un nuevo diálogo, un nuevo libro, el libro sobre la alegría.
No, tratado,
un tratado. Tratado, una cosa de esa, y que lo destruyen y lo queman porque ellos... No pueden entender que exista la alegría sobre la tierra.
Qué bonita.
Preciosa esa idea. Maravilloso. Eco.
Ahora, lo que por acabar con el tema
de fútbol, por cierto.
Por acabar con el tema de Becker, solamente un apunte, y es que lo que ya es interesantísimo es que se ha conservado el manuscrito musical del maestro Spin, el padre de Julia Spin, que vivía en la calle Los Libreros, donde la Felipa, por ahí, una de esas casas.
Y
allí es donde tenían abierto un salón donde iba Becker todas las tardes. Que era cuando Becker contrajo una enfermedad venérea, como sabéis.
La Felipa,
sabíamos que la había contraído, pero no ni dónde ni cuándo.
No, hombre, no, allí no, evidentemente en el salón de Julia Spin no, pero que iría ya contaminado el hombre.
¿Y cuánto quieres por este libro? Decía ya con esa vocecita, Felipe. Hombre, por lo menos 20 pesetas. Ay, 20 pesetas. Dale 5 pesetas y espera que no me arrepiento.
Era una calle de
no, pero está, pero en ese...
Realizada en francés.
Como está más cerca, yo creo que en ese caso era una familia burguesa muy de alto standing, los Spin.
No, pero yo no hablaba de los Spin, sino de la zona.
Zona. No, pero en esa zona justamente...
Libreros eran todo. La casa de la Troya estaba también.
Sí.
Pagaba también.
Ahora no hay
Felipa.
Prácticamente ninguno.
Había muchos. Ya no queda nada, ¿no?
Había 5 o 6. Había una muy famosa.
Había una de viejo que estaba más cerca de
la
Gran
Vía. Ni la casa de la Troya. Otra
era otra.
Doña Manolita.
Eso es.
Claro.
Doña Manolita.
La Felipa tenía fama porque pagaba un poquito más.
Doña Pepita.
O Doña Pepita.
Doña Manolita es la de la lotería.
Es la lotería. Doña Manolita.
Doña Pepita.
Pepita también era una señora imponente.
La Felipa y la Pepita.
Felipa y Pepita.
Eso es.
¿Te ha dado más Doña Pepita o la Felipa?
Pero ella tenía una voz, ¿te acuerdas? Muy suave. Estaba como enferma.
Todos somos perdidos.
¿Cómo te voy a comprar esto? Pero si ya no te... Si esto no me interesa.
No me interesa nada, hijo. Bueno, dale. ¿Cuánto pensabas? Pues eso decías. 20 pesetas. Dale 5. Antes de que me arrepienta.
Dale 5 pesetas y que se vaya.
Y salías de allí directamente a los billares.
¿No has estado Doña Felipa?
No, la verdad es que no.
Tú sí. No, tampoco. No, solo los madrileños aquí de figura cepa.
Bueno, no, pero yo he venido a Madrid toda mi vida. Podría haber ido, pero... No, yo es que he nacido en una familia pudiente y no tenía por qué vender los libros de la carrera. O sea,
yo también he nacido en una familia pudiente. Lo que
no era una ironía, Fernando. No pretende. ¿Ves cómo te pierde la presunción? Quodelat demonstrandum.
Qué bonito eso.
Qué bonito. Siempre con la frase latina oportuna. Es un políglota.
Iros a freír monsergas. Bueno, a ver, Carmen Arreaza había recibido un encargo que era descubrir de dónde venía qué. Las verdades del barquero. ¿Has triunfado o no?
Sí. He triunfado. Es como siempre de una expresión que tiene su origen en un relato popular con varias versiones, que si queréis os las cuento o no.
Hombre, resúmelas igual que he hecho yo con Becker.
¿Por qué? ¿Qué significa las verdades del barquero?
Pues lo que significa es, bueno, se trata de un estudiante que le pide a un barquero que le pase gratis a la otra orilla.
Ya conozco la historia. Es una historia
y el barquero se compromete a pasarle gratuitamente si le dice, o sea, con la condición de que le escuche las tres verdades indiscutibles. Pan más vale duro que no ninguno, zapato malo más vale en el pie que en la mano y... Si a todos los pasas como a mí, dime, barquero, ¿qué haces aquí?
Está muy bien.
Ingenioso, sí.
No, para que se hubiera hecho tan famoso eso.
No.
La verdad es de lo que quiero.
Complicado para ser famoso.
Sí.
Y he recibido otro encargo.
Test.
De Pío, que ha sido buscar cuál era exactamente ese libro envenenado del nombre de la rosa. Y era el segundo libro de la poética de Aristóteles.
Pero lo he dicho yo, no es por nada, ¿eh?
Hablaba de la estética y, bueno, pues se da lo que...
Claro, que estaba perdido, eso es un mito totalmente, el que se haya perdido eso.
¿Es un mito? Bueno, no.
Un mito entre los filólogos clásicos.
Pero Baskerville, que es muy listo, que era...
Además, fíjate, Sean Connery. Y era Sherlock Holmes
también. Y Christian Bale. Era el...
¿Estuvo ahí?
Sí, señor.
Christian Bale era Atzo de Monteriander.
Es verdad.
Atzo de Melk. ¿No?
Sí.
El Atzo, que es Watson, claro.
Después de muchos años, dice, cuando ya ni siquiera veo y tal, y ya está hablando, él dice, nunca he olvidado a aquella chica.
Qué maravilla. Esa escena es hermosísima. Sí.
Pero ¿sabes
película que, estupenda.
¿Eh? Sabes que ahí la...
Fíjate el guión casi que la novela. La novela tiene mucho latín, solo a Luis que lo lee
de corrido. Solo a Luis que lo lee de corrido, sí.
Pero tiene como el 30%
es pero latín, es impresionante el éxito que tuvo esa novela, si el 30% está en latín, claro. Y la gente lo devoraba. Ahora es lo mejor que ha escrito Eco nunca.
Bueno, porque luego ha escrito todo. Tuvo la fortuna de tener una versión cinematográfica muy buena. Que por cierto...
Lo vendió muchísimo antes de la
película. Es verdad, pero...
Tuvo a Connery en su mejor momento, ¿eh? Esa película. Él estaba maravilloso.
Pero sabéis que el final de la película no es el final de la novela.
El Jorge de Burgos es el
porque,
asesino.
Porque, no. Cuando la joven acusada de brujería va a la hoguera...
La que se acuesta con Atzo.
Sí. Claro. En la novela la queman y en la película se salva.
Hombre, es que es muy fuerte que la quemen en la peli. Yo también.
Él no la vuelve a ver nunca. Lo bonito es que él nunca volvió a verla.
A ver.
No ha pasado. Yo creo
que la va a ver si la
esa
quema.
Idea de Humberto Eco sale de Ciudadano Kane de Wells, cuando está contando aquel tipo sobre el tiempo y dice, yo recuerdo...
Joseph Cotten.
No es Joseph Cotten, no. Es el otro, el empleado que tenía...
Ah, el empleado que tenía.
Bajó la mujer aquella del barquito, iba vestido de blanco, una pavela blanca, ni siquiera me miró y yo la vi... Y no hay un solo día en mi vida que no piense en esa mujer y cómo hubiera sido mi vida.
Es verdad, ahí lo toma.
Yo creo que lo saca de ahí, porque esa es una de las ideas bonitas de Ciudadano Kane, ¿no? De cómo va
maravilloso.
De las...
Y también yo creo que ahora hemos hablado de Nuestra Señora de París a cuenta de lo de Esmeralda. También cuando queman a esta señora que ha estado con Atzo, eso hay un recuerdo también de Esmeralda. Ese final terrible de Nuestra Señora de París.
Bueno,
dulcificado probablemente
jamón.
En la película, no me acuerdo.
William Dieterle la dirigió.
Dieterle, sí, un alemán que luego se fue a Estados
Unidos. Maravilloso. No, la dirigió en Estados Unidos.
Claro, pero que era de origen alemán.
Con un París precioso hicieron.
Ya sé, 37 por ahí.
Inmenso, Charles Goldo.
Bellísimo. Caballero feliz.
No me atrevo a decir porque deduzco de vuestras palabras que si lo digo os vais a tirar a mi cuello.
No,
a mí no me gustó ni la novela ni la película.
Bueno, a mí me parece espléndida la novela, yo soy muy huguiano.
Y ahora la película, luego hubo otra con Anthony Quinn y Gina Lollobrigida.
Como el mejor
jorobado de Notre Dame.
A mí me gusta más la de Blanco y Negro.
El mejor
literario de Italia, Franco Fortini, escribió a propósito del nombre de la rosa, es el perfecto ejemplo de cómo se puede dar gato por liebre al lector, convenciéndolo de que es literatura, algo donde no hay una sola palabra de literatura. Eso no es literatura. Es un libro tramposo más no poder, pero bueno, no quiero discutir de esto.
Este se queda a mí me gusta jamón. Mucho el nombre de los...
Yo soy novato, pero este se queda sin jamón.
Bueno, vamos a ver quién se lleva el jamón. Espero que se lo lleven los oyentes y no los...
Paletilla de guijuelo directo, las bases...
Ya la han acertado.
Si no lo conoces,
mira, ya está ahí. Ya
no, todavía no la han acertado.
Ya está. Publi, 21.30, ya está acertado el jamón.
Publi quiere decir que a las 21.30 tiene que entrar la publicidad. O sea, que os tenéis que callar antes de 30.
Tenemos 5 minutos nada más.
Tenemos que acertarlo antes que los oyentes.
Irene, todos los de la pecera... Echarnos una mano y compartimos el jamón, ¿eh?
Daros
ahí, a ver.
Irene es una mujer íntegra, educada en la honradez. No creo que se preste a ningún tipo de acuerdo torticero.
Ahora ya tiene que buscar también para más de ella, ¿verdad?
Más de ella.
No, ella. A pesar de las veces que se lo proponen, ¿eh?
Pero no a costa de la honradez. Venga, al grano.
Venga, nuestro personaje de hoy...
Irene es esta chica nueva.
No tiene nada. Su
hija, la hija de Luis.
Ah, Irene es tu hija, claro. Es que había otra chica nueva al otro lado del cristal ahora.
No, esa es Marta.
No, esa es Marta.
La genio de los botones.
Los botones.
La del sonido. Nuestra mujer en los botones.
No se entera de nada.
Claro, porque me coloca siempre Luis dando.
Como no lee la prensa diario, pues ya se sabe.
Bueno, y a la pantalla de televisión.
Que no en redes más.
Yo el próximo día me quiero sentar donde pillo.
Personaje. Tuvo una infancia desgraciada, ¿no?
Pues sí, como siempre.
Como siempre.
Y esta
casi
vez,
siempre.
Casi
bueno, no,
siempre.
La semana pasada no.
No, es verdad, la semana pasada era feliz. Estuvo marcada esa infancia complicada, como os decía, por el trastorno bipolar de su madre y el carácter tremendamente dominante de su padre.
Joder.
Lo que le convierte en un adolescente rebelde que, pues, al final le expulsan de varios colegios, a pesar de que siempre tuvo unas facultades bastante buenas para observar e imitar a los demás. Era bastante observador. Otro rasgo que le definía es que era objetivamente muy guapo. No había duda ante eso. Y esto es algo que nunca supo de gestionar demasiado bien, ya que no era capaz de asumir el efecto que causaba su atractivo sobre la gente.
Sobre la gente. Estaba ocultando deliberadamente el sexo. Cuando dice la gente...
Ya lo han adivinado.
¿En serio?
Míralo. Gloria Zaldívar.
No, eso es...
¿Ya lo han adivinado?
Pues a ver,
puede ser, claro.
No has dicho nada, ¿cómo lo puede adivinar?
Es que está de actualidad.
Siempre de actualidad.
No, con el padre hecho por la madre, era como Charles Manson.
Madre bipolar.
pero,
no, era bueno. Bastante más guapa, más guapo que Charles Manson. Guapo, perdón.
Guapa.
Es hombre,
no, guapo, es
hombre
¿verdad?
Y muerto, porque he hablado en él, desde él siempre.
Es hombre y muerto.
Ya lo averiguaba, Gloria.
Pero vamos a ver quién de vosotros se hubiera llevado el jamón.
¿Qué no van a dar? Un bocata de jamón, ya no hay jamón. Un sándwich.
Una lonchita.
Bueno, a ver, sigue.
Sigue dando pistas.
Le apodaban en su casa Bat y su padre le obligó a entrar en...
Bat, B-U-D.
Eso es.
Bat.
Y le obligaron a entrar en una academia militar poco antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. O sea que os acabo de dar otra pista más. Tiempo y procedencia. Fue una de las peores épocas de su vida porque no compartía ese espíritu patriótico que sí tenían sus compañeros y porque tampoco estaba hecho para la disciplina. Más bien todo
20,
lo contrario.
General, ¿no? Patton.
No, hombre, no, Bad, no. Si no le gustaba el espíritu militar es que estuvo en la academia y salió rebotado.
No sé.
Brando.
¿Brando?
Marlon,
no, sí, no levante los brazos porque ya te lo
he quitado. Ah,
pero se ha mojado la oreja aquí, los aquí presentes. ¿Por qué lo has averiguado? ¿Sí?
Pues porque de repente he pensado que es un tío tan raro el Brando y que vendría de una familia rara y entonces quedaba atormentado y ese tipo de cosas. Brando,
¿verdad? No sabía lo
porque mañana se cumplen 10 años que murió. Ya 10.
Brando, querido Luis.
Marlon Brando,
claro, no voy a...
Guapo era, ¿no?
¿Cómo lo sabía? Antes de empezar
por lo de guapo, porque es que no ha habido uno más guapo.
No, y aparte yo creo que era...
No ha habido uno más guapo.
En su época buena, no en la última, claro.
Marlon Brando, macho, lo he adivinado.
Ya sabes el tipo de hombre que le gusta.
Oye, ¿no estás seguro que esta señorita lo ha adivinado?
Acabo de entender por qué no le gusta.
Desgraciadamente,
vamos, si nos lo ha puesto Irene, es que ha adivinado.
Me gustaba Brando incluso cuando se puso
No, en su...
Pambarrillo.
La época final, ¿no?
Yo respondo por la honradez de Irene. A ver si aquí
no,
vamos
no,
a...
No, pero que lo, se no. Lo he preguntado solamente.
No, sí, sí.
Enhorabuena
sí.
A Gloria Zaldívar porque oye, tenía bueno, tres datos.
Sí, sí. Bueno, pero es que tiene Google. No, tiene Google.
Sí, sí. No, pero en Google tampoco salen los datos que ha hecho. No,
sí, tú tecleas a lo mejor madre bipolar, padre...
No, hombre, que no.
Salen mil. No lo sé, no lo sé.
Son algún amigo.
Pero ¿quién no tiene una madre bipolar en este mundo, hombre? Es la cosa más normal del mundo.
Bueno, tenéis que empezar a jugar con ordenador.
De hecho, con esa pista David Guistao ha participado diciendo soy yo, sin ninguna duda, el personaje.
¿Se ha llamado él ya?
Siempre, él siempre participa.
¿Soy yo?
Eso ha dicho, eso ha dicho.
¿Quién ha dicho?
¿Veis? Tú nunca escuchas
esta historia. David, David Guistao.
Ay, Dios, ala.
Bueno, no, esto...
Un abrazo que tiene que entrar la publicidad que nos da de comer.
Porque por primera vez...
O de merendar.
La línea Maginot de Carmen Arreaza, de la cual no sabemos nunca nada a propósito de sus gustos, se ha retratado, se ha clareado.
¿Por qué? ¿Te gusta Brando?
Sí, sí, a mí
me gusta. ¿Por guapo o por gordo? ¿Por qué te gusta?
No, como actor me gusta,
como... actor, no, has dicho por guapo.
Hombre, está claro que es guapísimo.
Es el actor más guapo de Hollywood, has dicho.
Hombre, guapo y guapísimo.
Creo que de los más guapos de la historia del cine.
Mejor actor y más guapo y del actor estudio como él, Paul Newman.
También muy guapo.
Para mí. Bueno, no, sus películas. No, no.
Dado,
hay que verlo en el Buscavide. Hay que verle a Brando.
Brando me gusta más.
Sí, sí, Brando.
Brando. Brando. Eres minoritario.
No, bueno, yo estoy con García.
El otro era
estoy inequívocamente con García. Cuatro,
dos.
¿Truquista?
¿Mejor actor que Brando?
Sí, sí. Mejor actor.
No, yo mejor actor creo que pueden ser igual de buenos los dos, incluso a lo mejor mejor Paul. Pero en cambio, de guapo me parece más Brando.
Sí.
Muchas gracias.
William Holder, más guapo.
No, antes vas a escuchar. Respetuosamente un consejo que nos da sí. Telefónica. Oh. Porque Telefónica está ahora, ya que nos hemos quedado fuera del Mundial, Telefónica que siempre tiene vista de largo alcance.
Un nuevo objetivo nos plantea.
Sí, señor. Las Olimpiadas, porque todo el mundo dice 2016, europeo de fútbol. Es verdad, pero también hay Olimpiadas.
Claro.
Buen año. Entonces,
y además en Brasil, que es donde hay
Estos
todo.
Estos los Juegos de Río de Janeiro.
2016. ¿Por qué no te pasas por GAES y te quitan el tapón ese auricular que tienes?
GAES. Siempre he sido muy malo para los números.
GAES, con G. Pues FAES es otra cosa.
902-026-024. Llamas y GAES. Soy Dragó. No escucho absolutamente nada. Podrían ustedes mirarme y te dicen, de mil amores.
La primera consulta
cuando
gratuita,
le dicen de mil amores, no, él no oye nada. Le dice, ¿cómo? Perdone, que digo que
estoy
dragón.
Y parando ahí Manol Arias.
¿Por qué?
¿Qué dolores?
Porque hace el anuncio ese de que no oye y lo dejáis. Lo hace Imanol.
¿No ves la tele?
Es que no ves la tele.
Claro,
no ves la tele. O sea, que sí que ve la tele. Escribe, ¿ves? Te das cuenta, escribe columnas que luego no responden a la gente que había.
Inevitablemente alguna vez vas por la calle y ves una pantalla
sí, encendida claro, en un bar, claro, una cosa claro, así.
Dragó ve la tele, sí. Eso es un buen título, no Pablo.
Dragó ve la tele. TDT no sé ni cómo se enciende.
Sí. Le das a un botón y se enciende sola.
Es el lío padre. Claro, hay que dar a varios botones.
La TDT, padre. Pero eso es verdad. Pero la TDT, eso es verdad, yo, pero, yo no puedo ver muchos partidos. Tengo que
la única televisión que existe es la TDT.
Como te bajas de
ya se produjo el apagón analógico hace mucho tiempo.
Yo únicamente veo un poco de televisión cuando estoy en el pueblo. Y allí te aseguro que hay que apretar dos mandos distintos.
Pues cómprate una tele moderna, tío. No, que ya va a ser
tele, no sé, lo que venden.
Bueno,
lo que os quería...
De los pueblos es distinto,
el consejo.
Telefónica y las Olimpiadas de 2016.
¿Tú sabes utilizar los parquímetros nuevos del Ayuntamiento de
Madrid? Yo ya he aprendido.
No, lo he intentado y tengo complejo de gilipollas.
No, perdona.
Yo, no, está difícil, ¿eh? Yo también lo he intentado y no hay manera.
Yo te enseño, Luisito.
Bueno, pues ya me enseñarás, pero yo...
Por de la bici ya puedes ir andando.
Fíjate, si es copiado, se organizan unas colas, porque cada vez que va uno y sí. Trata de averiguar cómo
pero,
funciona...
Pero, por ejemplo, yo ya se lo he dicho a varias personas, sobre todo señoras.
¿Cómo te has olvidado la
a dos señoras del... ya les he
eso
explicado
también.
Yo lo
esa
que
es otra. ¿Quién se sabe la matrícula del coche?
Andas 100 metros para encontrar uno y llegas allí
que volver, la matrícula del coche. Sí, sí. Hay que tatuarse.
Bueno,
escuchadme atentamente porque bajo el lema Sé lo que quieras ser, sé olímpico, Telefónica y el Comité Olímpico Español han presentado Podium, un programa de apoyo a deportistas que sean promesas olímpicas para los Juegos de Río de Janeiro 2016. Así que a través de este programa, 80 deportistas...
¿Otra vez en Río?
¿Otra vez?
¿No se lo lleva a Brasil?
Sí, claro.
¿Ya no lo sabías?
No lo sabías, hace años esto, ya se sabe. ¿Verdad?
80 deportistas españoles de alto nivel menores de 23 años, no incluidos en el programa ADO y cuyas especialidades son de carácter individual, tendrán la oportunidad de aspirar al sueño de tratar de lograr participar en los próximos Juegos Olímpicos. Así que con Podium, sé lo que quiera ser, sé olímpico, Telefónica y el COE dan otro gran impulso al deporte español.
Ninguno de nosotros la cumple el requisito
pero,
de la edad.
Pero celebramos la iniciativa
de Telefónica. Aquello fue, ¿cómo es eso que dices tú siempre? Trending, ¿cómo es eso?
Topic.
Cuando perdimos la Olimpiada y nos quedamos helados en Buenos Aires. ¿No te acuerdas de esa noticia?
Sí, me acuerdo de que lo perdimos. Ya,
claro, y la ganó Río.
Yo soy tan contento que no vi nada.
Bueno, ganó Río de Janeiro.
Don
Río
Pío, Janeiro. Si ha sobrevivido a la experiencia y algún otro día quieres ver...
Hay que reconocerlo, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí.
No, es, vamos...
Yo sé repetir si me dejas, pero desde luego
no hay ningún programa como este, tío, de verdad. Es,
gracias sí, a Dios.
Te, la razón. Te van a pichar, fíjate tú lo que te digo yo. Hombre, te van a pichar.
Bueno. ¿Cuándo vuelves con el cine?
¿Eh? Yo no voy a volver ya con el cine. ¿No ves la alegría que tengo y que ya no me preocupa? No, hombre, no. No me ha llamado nadie también, ¿verdad?
Muy mal, tenemos que volver.
Ahora volvemos ya.
Te afea la conducta,
ya no volvemos.
Te afea la conducta, David Gisto, diciendo que eso fue en Tokio. Lo que acabas de contar, en la Olimpiada de Tokio.
¿Cuando perdimos?
Sí, eso dice David. Cuando o sea, que ahora discutes con él.
Pero entonces no fue en Buenos Aires donde dijeron que no...
No, eso fue la última vez. Eso ha sido la última vez.
Las dos veces anteriores.
Con Ana Botella como entonces, alcaldesa.
Es verdad.
La otra estaba Alberto.
Han sido tantas veces.
Lo de Río de Janeiro estaba Alberto.
Bueno, pero yo lo que recuerdo es que al final no fuimos a la que fuera.
No, ninguna de las dos.
Claro, sí, hemos perdido.
Iros ya, joder, de verdad, que habéis acabado con mi paciencia. A correr.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.